Rodolfo y Enrique Bremer han acabado conmigo esta semana. Me han maltratado, pero ahora que mi esposa está aquí, ella me protege. No, ella pelea mis batallas. Así que atrévete a decir algo esta noche. ¿Ah? Pero me da gusto estar aquí. Como no los veo, pues no importa si son feos o guapos. Es lo bueno de predicar en una de estas veces que te ponen muchas luces, porque entonces los feos no te molestan, no te pueden atormentar. Los feos en paz y nosotros en paz también, ¿no? Pero estos que están aquí al frente los veo clarito, ¿no? Estos son los que más me atormentan. Con excepción de sus esposas, ¿no? Esas, bueno, y tú te colaste, pues tú también, mano. Pero me da mucho gusto, espérate, vamos a sacar todo esto, de estar aquí con ustedes. Y me tocó antes que Enrique, porque Rodolfo sabe que yo daño todo, y luego Enrique viene con esa sabiduría, con esa elocuencia, toda la homilética, y arregla todo, ¿no? Y ustedes se van pensando, qué bueno predicaron los dos, ¿verdad? Esa es la bendición, ¿no? Entonces, puedo decir yo tontería y media, que de todo modo él se va a parar y decir, independientemente de lo que dijo aquel, ¿no? Entonces, pero yo doy gloria a Dios, ¿no? Vamos a leer la palabra. Yo leo versículos porque veo que todos los predicadores leen versículos también. Entonces pues yo digo, ¿será así que se hace? Vamos a seguirle ahí, ¿no? El capítulo 5 de San Lucas. Y mi esposa está aquí. ¿Ya dijeron que ella estaba aquí? Pues yo no la vi cuando se paró, ¿no? ¡Ah, que te ríes, mano! Ah, ese fue Oscar que se rió. Y eso que es pastor, ¿no? ¿Qué se va a hacer, no? Pero mi esposa está aquí, yo estoy contento porque toda la semana he estado solito. La primera noche la pasé con Enrique Bremer. Hasta flores nos trajeron. Cuando el tipo entró con las flores y vio a Enrique acostado en la cama, hizo... Y yo le dije, síguele, hermano, él no cuenta, él está aquí nomás checando la cama porque se cayó un poco. Pero ahí la hemos pasado bien, ¿no? Y ya que Tita llegó, porque el ministerio de ella es escuchar a Enrique todas las noches roncar, pues ya yo estoy feliz, ¿no? Yo no sufro, bueno, pero ahora llegó mi esposa y mi esposa también ronca, ¿no? Perdóname, mi amor, pero la verdad es, tengo que decir, oren por mí esta noche porque es chaparrita, pero trae algo muy grande por dentro. Y eso se quiere salir en la noche. Bueno, pues, por favor, oren por mí. Vamos, porque después nos metemos en problemas, muchachos. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vamos a leer hasta ahí. Si nos da tiempo y Enrique no me dice que corte, yo entonces pues les leo un poquito más, ¿no? Si no, le digo lo que dice, es igual, ¿no? Y vemos qué el Señor nos dice, ¿no? Yo quiero quizás hablarle un poquito. Yo sé que aquí están los de canción, están los de Cristo para las Naciones, están los de Potencia al Máximo, así se llama, ¿verdad? ¿Quién más está aquí? O sea, ¿están los de Encuentro? Hukum no cuenta porque están locos, ¿no? O sea, Hukum tan mal de la maceta, ¿no? Eso nomás le enseña una selva y todos se van corriendo, ¿no? Pero de todos modos, Hukum está aquí, ¿ok? está bien, estoy vacilando nada más, o sea. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién otro? ¿Quién? Saltillo no es ni estado, ¿qué? No se preocupe, no es ni una ciudad todavía. Saltillo no está ni el guía Rioji, no se preocupe, no. No hay ni mapa de Saltillo todavía. A ver, ¿qué otro grupo anda por ahí que dice que está haciendo algo para...? ¿Cómo? ¡Saltillo! Sí, wow. ¡Saltillo! Todo se llama Memo. Bueno, está bien, vamos. De todo modo, quiero molestar a algunos de ustedes un poquito, porque cada uno de estos grupos que dijo, hasta los de Saltillo, ¿no? Tienen un sistema o tienen alguna forma de hacer lo que ellos dicen que Dios le envió a hacer. ¿Sí o no, verdad? Porque nadie va sin decir, Dios me mandó. ¿Sí o no? Todo el mundo tú le preguntas y dices, es que Dios me envió, es que Dios me habló. Y si te agarra con los espirituales, te dicen los tres sueños, las tres revelaciones y las dos pesadillas que tuvieron, ¿no? Para llegar a donde están. Déjame mover esto porque yo vi un señor que se cayó de una plataforma y se desbarató todo. Y pues aquí no hay aseguranza para cubrir los huesitos míos, ¿no? Entonces todo el mundo tiene una fórmula. Si tú le dices a los de Jocum dicen, tenemos que ir y ganar. Y agarran una mochila y arrancan. Ni saben para dónde van. Como tirar una botella en el mar a ver a dónde llega, ¿no? Yo los de Jocum le tengo miedo porque es como que se le pega ese espíritu a uno, ¿no? Y se quiere olvidar uno que tiene esposa, hijos y casa que pagar y todo. Y arranca uno a correr queriendo ganar el mundo, ¿no? Los de canción, pues ellos andan por el cielo, ¿no? No, los de Cristo para las naciones, pues ellos creen que las naciones son de ellos, ¿no? Vamos. ¿Por qué no gritan tan duro cuando hay que pagar la colegiatura? Pónganse al día todos. Pero cada grupo que está aquí, incluyéndome a mí, a mi esposo, cada grupo tiene su método, ya tiene su sistema de hacer las cosas. ¿Y cuántos saben que Dios quiere cambiar alguno de los sistemas que hay? Dios quiere intervenir. Yo no sé qué quiere decir esa palabra, por eso me lo dijo el médico hoy. Es posible que haya que intervenirlo. Y yo lo único que le dije, ¿dan helado o duele? Es lo único que yo quería saber, si duele y si van a dar postre. Y me dijo, ninguno, y depende cómo lo intervengamos, si va a doler o no. Entonces, pues yo esa palabra la oí y dije, la voy a usar esta noche, a ver si pega ahí. A ver si intervengo en la vida de alguno de estos jóvenes. Pero Dios quiere intervenir en el sistema tuyo, de todos los aspectos de tu vida cristiana. Tú sabes, cuando yo me convertí en la iglesia pentecostal. Entre comillas, crazy. Loco, éramos locos. La gente hablaba lengua y yo no entendía eso de hablar lengua. Y el que estaba al lado mío hablaba lengua y yo le decía, ¿qué? No. Y había algunos que no mantenían una lengua. Ri, 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 ri. Ri, bi, 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 bi. Y yo los imitaba para no quedarme atrás, ¿no? O sea, y me decían aquello, ¿qué tú estás diciendo? Y yo no sé, yo estaba al lado de ri, bi, bi. El hermano ri, bi, bi. Estaba al lado del hermano, ya ustedes saben, Shanda, quién sabe qué. Pero había un sistema de hacer todo. Te apretaban la cabeza para orar por ti. Tú podías tener un tumor y te lo deshacían, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque así era el sistema, así era como ellos decían. Entonces, cada iglesia pensaba, como nosotros lo estamos haciendo, es como tiene que ser. y nos aferramos a que el sistema de nosotros o el método de nosotros es mejor. Y viene Dios y dice, yo me voy a meter ahí, le voy a mostrar que yo soy un Dios de tanta variedad. Soy un Dios que quiero hacer tantas cosas. Pero cuando se aferran a una sola manera, a una sola forma de hacerlo, entonces limitamos a Dios a lo que Él puede hacer. Limitamos a Dios a, limitamos su gloria, limitamos su poder, su autoridad, su unción. Limitamos todo porque entonces no dejamos que Dios venga y haga lo que Él quiera. Nada más lo que nosotros le permitimos hacer. Y yo, por muchos años he estado en diferentes iglesias, cada semana estoy en una, mi vida es una aventura, porque yo voy de iglesia en iglesia, no, no voy de gloria en gloria, ni de fe en fe, pero de iglesia en iglesia, no. Y a veces es bueno y a veces no es tan bueno, ¿no? A veces me topo con pastores como Oscar del Bosque, la primera vez que yo lo vi, yo lo único que quería que él me dijera después de la reunión es, ¿cómo tan redondito así? Él podía brincar tan alto y dar tantas vueltas bailando y no desmayarse. Mi amigo me dijo, ese tipo es increíble, debe estar en un circo. Y yo le dije, ese es el pastor de la iglesia, man. Y creo yo que está contento, ¿no? Porque, pero fue una cosa impresionante. Entonces yo veo diferentes cosas. Fui a una congregación una vez y me dieron con el pelo largo las mujeres. Me hacían. Y yo sentí el pelo que me daba. Y yo decía, padre, yo sé que esto es una malicia. Apártala de aquí, Señor. Cuando abrí mis ojos eran 5 chavitas del coro que se habían bajado y me estaban bendiciendo con su pelo. Así me explicaron después. Yo le dije, no bendigan tanto, péñense en el pelo ese. Me están tirando todos los piojos encima. Mi barba está llena de piojos ahora. Yo dije, no, no, váyanse para allá. Parecen colas de caballo, ¿no? Ellos, todo el mundo tiene su forma. ¿Y cuántos de ustedes creen que Dios le gustaría bajar aquí y decir, no es como ustedes quieren, como yo quiero? ¿Ah? Por eso mandó a Cristo. ¿Qué usted cree que mandó a Cristo nomás porque no tenía a Cristo nada que hacer en el cielo? Y le dijo, órale, hijo, a ver si vas allá y arregla las cosas en la tierra. No, lo mandó con un plan. Y fíjate lo que... Vamos a mandar para allá donde se comen los perros, mano. En Torreón, ¿no? Por eso cuando Cristo vino causó tanto... tanto shock en el mundo y en el sistema eclesiástico, religioso, de iglesia, si tú quieres decirlo así. Porque lo único que sabían de la iglesia en ese tiempo era lo que había, todo el sistema, los fariseos, los saduceos, los judíos, todo. Eso era lo único que sabían. Entonces cuando Cristo viene, Él comienza a predicar un reino diferente. Él comienza a decir, así de veras se hacen las cosas. Y todo el mundo dijo, no, así no es que se hacen. Se hacen como nosotros la hemos estado haciendo. La invasión más grande que ha habido en la historia del mundo no ha sido ningún evento que los cristianos han hecho de la iglesia. ¿No? ¿Sabes lo que ha sido? Cuando bajó el Espíritu Santo en el aposento alto. Fue el evento más poderoso, cambió, transformó, aún cambió el destino, cambió todo el curso de la iglesia para siempre. ¿Por qué? Porque en un momento cuando todo el mundo pensaba que todo esto era para otro tiempo, bajó Dios y dijo, ahora yo les voy a enseñar a ustedes que yo tengo la habilidad de entrar en ustedes, de ungirlos, de estar sobre ustedes, de tal manera que ustedes pueden hacer las cosas que nunca pensaron que pudieran hacer. Yo creo que Dios está hablando a la iglesia hoy en día y está diciéndole a la iglesia, denme quebrada, denme chance, como dicen aquí en la frontera, denme oportunidad de yo entrar, háganse a un lado y dejen que yo entre y yo haga lo que yo quiero hacer y ustedes verán que no es tan difícil como ustedes la ponen todo el tiempo. Dios está tratando de intervenir en la historia de la iglesia otra vez. Está tratando de intervenir en la historia de la juventud y marcar históricamente lo que la juventud cristiana va a ser, no solamente a nivel de una nación o de un continente, sino a nivel mundial. Pues nosotros tenemos que entender algo, que a veces las lecciones que Dios nos quiere enseñar son las más sencillas y las más simples, pero nosotros las queremos profundas todo el tiempo. Me acuerdo que un día fui a ver un hombre para una consejería y me dijo, mira, mi fe es tan grande que yo puedo atravesar esa pared. Y yo pensaba dentro de mí, yo me voy por la puerta. ¿Para qué tengo yo que pasar por la pared? Me tiro por una ventana, me salgo por la puerta. Y yo lo oí. Y él me decía, porque mi fe es profunda. Decía, pues la mía no es profunda, pero mi sentido común está bien, funciona bien. Yo me arranco a correr y volteo de la pared y me meto por la puerta y salgo al otro lado y te espero allá. Que si tu fe te falla, te va a desbaratar todo. Y Ada, ese hombre, tú dime si yo estoy diciendo la verdad, ese hombre me convenció a mí de que su fe era tan profunda y que Dios iba a mover la iglesia de una esquina a otra esquina. Entonces yo le creí, yo me fui allá, me asolé 3 días esperando que la iglesia se transfiriera de aquí a allá. Al tercer día yo dije, mira, pues, oye, pero ¿qué onda con Dios, no? Te dice que la va a transferir y que terminaron moviendo la iglesia con unos aparatos hasta acá. Pero yo me quedé ahí, yo aprendí una cosa. Dios no quiere ser tan profundo con nosotros porque Él sabe que no somos seres tan profundos tampoco. Él quiere ser lo más sencillo que pueda, ¿sabe para qué? Para que un niño pueda entender y el hombre más viejo también pueda entender. El más sabio y el más piedra. El que tiene más preparación, más educación y el más salvaje puedan entender el Evangelio. Y puedan entender que Dios, el deseo del corazón de Dios es bajar y aún cambiar el curso por donde tú estás caminando y mostrarte los sistemas y las fórmulas y los métodos son buenos, pero siempre necesitamos ese empujón, esa ayuda que viene del Espíritu Santo, que viene a hacer en ti y a hacer en mí algo que nosotros nunca hemos experimentado. ¿Y cómo necesitamos eso hoy en día? Porque hay gente que lo saben hacer tan bien que no necesitan ayuda de nadie. Y nosotros necesitamos mucha ayuda. ¿Sabe por qué? Porque a veces patinamos. Hacemos mucho alboroto. Cuando a mí yo estoy con predicadores y me dicen, yo estuve viajando, el mes pasado me subía 30 aviones. Yo me quedo callado. Y yo digo, ¿y qué? ¿Quieres una medalla, compadre? Si Dios te llamó y dijiste que sí, lárgate a hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Estás quejándote? No tenemos misericordia de ti porque tú digas que viajas mucho. Yo también viajo 2 o 3 veces. Ahí, viajo un poquito, ¿no? ¿Qué onda? ¿No? Agarra tu maleta y pélate por ahí para abajo. Hasta donde Dios te lleve. Y haz lo mejor que pueda y será mejor si Dios aparece donde tú estás. Porque a veces vamos y decimos, oye Señor, sería bueno si tú te aparecieras aquí, hicieras 2 o 3 cositas porque saldríamos bien tú y yo. Y el Señor dice, ¿por qué haces aquí? Yo no te envié para acá. A mí un día, nada, prediqué 5 días en un lugar. Pues el lugar estaba así, man. Nada, yo hacía un llamado, no pasaba nadie. Ni equivocadamente pasaba. Yo toda la noche en el hotel, Jehová, Señor, me tiraba en el piso, me volteaba así, me rascaba. Hacía todo lo que yo leía en la Biblia que habían hecho los tipos. Menos ayunar, porque tenía mucha hambre en esos años. Pero no ayuné mucho. Y una noche el Espíritu Santo me habló claro durante la alabanza. Me dijo, sentí como que me tocaron en el hombro y me volteé. Pues los cristianos se ponen feos para adorar a Dios. No sé cómo Dios los aguanta, ¿no? Si mis hijos vinieran donde mí todos y me dijeran, yo decía, por favor, no hagan eso. Pero así hacemos todos los cristianos. ¿Tú nunca has tomado una foto de cómo nosotros? Pues el Señor aguanta eso, yo no puedo, ¿no? Y sentí esta voz que me dijo, si tú estuvieras en el lugar donde yo he ordenado que tú estés, yo estuviera ahí contigo. Y entonces me di de cuenta, leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento una vez, comencé a leer el Nuevo Testamento a ver a dónde Dios mandaba a los discípulos, me di de cuenta que donde quiera que Dios los mandaba, se aparecía ahí después él. Y dije, chale, agarra la onda, chico. Y dije, voy a ir donde Dios me mande. Y por eso alguna gente se enoja conmigo cuando yo le digo, no voy para allá. Me dicen, ¿qué? ¿No nos quiere? No. Nomás no quiero ir. Ahora, si Dios me dice que vaya, voy para allá. Y a veces me tardo en llegar a un lugar, me tardo en llegar a otro lugar. Yo le digo, oye, pues oren para que Dios llegue antes que yo llegue. Y con otro. Porque nos metemos en el sistema de que creemos de que muchos de ustedes vinieron aquí esta noche nada más esperando recibir el contenido de lo que yo tengo y el contenido de lo que él tiene. Sin pensar, si Dios bajara aquí, me daría 1,000 veces lo que Enrique tiene. Me daría 1,000,000 de veces lo que yo tengo, porque yo tengo menos que Enrique, ¿no? Entonces tiene que multiplicar grandemente lo que yo tengo para que tenga impacto, ¿no? Enrique no, Enrique es destornudo y se pueden caer 10. Pues sí me están, sí, síganme un momento, yo soy medio, yo me confundo a veces, hasta yo mismo me confundo. Y a veces digo, Señor, ayúdame porque no sé para dónde voy, y miro aquí como que tengo apuntado y hago así y todo, porque los predicadores sabios siempre hacen, dicen, y buscando, pero no estoy buscando nada, estoy tratando de agarrar el hilo otra vez, no, se me fue y ando, es como un globito que se va y uno, ¿dónde estará, man? Ahorita viene la parte seria de esto. Es igual que ir a una guerra, ¿no? Imagínense, los que están en Irak ahorita. Tú sabes que muchos soldados nunca habían ido a un lugar como Irak en toda su vida. Si ustedes supieran el entrenamiento que le dieron a los soldados de los Estados Unidos para ir a Irak, se espantarían. A mí no me dieron mucho entrenamiento para ir a Vietnam. Yo no sabía que en Vietnam habían tantas cosas que picaban. Los moscos. Yo no sabía que cada vez que te cortabas el dedo, te daba una infección en el tajito. Y que yo tomé durante 11 meses todos los días Terramicin para mantener todas las infecciones de los tajitos que me da. Yo no sabía que unas cosas, unas sanguijuelas así, se te pegaban y tú no te dabas de cuenta por meses que estaban pegadas a ti. Yo no me traje una conmigo de allá porque me las quitaron todas. Yo no sabía muchas cosas. Yo pensaba que como era del ejército más poderoso, más grande, que yo era capaz de no se preocupen de Pedro, él lavó las redes, ya murió, ya agarró muchos pesos y todo eso. Ustedes síganme a mí, ¿no? Sí, porque algunos están diciendo, ¡y Pedro se murió y está en el cielo! Déjenlo allá. Leí el versículo porque hay que leerlo, si no, aquí el maestro me saca de aquí mañana y me dice, ¡más nunca vuelves! Ay, pero nosotros no sabíamos nada de eso. Llegamos a Vietnam y de momento comenzamos un entrenamiento sobre el trabajo. Entonces tenías que pelear con el enemigo de la verdad y aprender a sobrevivir. Yo no sabía que tú podías quitarte los calcetines y ponértelos aquí debajo. Yo pensaba que se podrían si uno los ponía ahí. Pero se secan con el calor de tu cuerpo. Y en la mañana te los pone bien sequecitos otra vez. Y los pies secos, cuando tú tienes que caminar 15 kilómetros todos los días con arena en tus botas, te ayuda muchísimo y no te duelen los pies y tú puedes caminar y porque estás sobre tus pies en la noche, puedes dormir. Te quita esos calcetines mojados, los pone aquí debajo y te pone otros y un poquito de polvo. Un polvo que es el polvo más horrible. Yo le eché a las hormigas una vez de polvo y las hormigas se murieron. Pero mis pies, esos sapos no se mueren con nada. Ni los de ustedes tampoco. Entonces, yo tuve que aprender todo este asunto. ¿Y sabes qué? Entendí una cosa. Tuvimos que aprender a pelear con el enemigo en la jungla. Con guerrilleros. Y aquí en el reino de Dios, nosotros tenemos que aprender cosas nuevas todo el tiempo. Yo me recuerdo, yo fui a una iglesia metodista. O sea, que ¿hay metodistas aquí? Dios bendiga a los metodistas. Pues no hay problema, ¿no? Si no quieren levantar la mano, no la levanten. Dios te conoce. Dios sabe dónde tú estás, chico. Pero yo fui a una iglesia metodista. Prediqué del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Y el pastor hizo así. Cuando tú ves el pastor así, no está muy contento. Y a lo último del culto me hizo así. Si te hace así el pastor, tú estás en problema. Si te hace así tu esposa, corre a donde ella de volada, ¿no? Porque es el dedo de la autoridad. Pero yo fui donde el pastor y le dije, sí, ¿qué? Y él me dijo, ¿qué es lo que tú tienes que tú crees que nosotros no tenemos? Yo como buen pentecostal le dije, el bautismo del Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. Y él me dijo, usted, mi amigo, ni me llamó hermano, me dijo mi amigo, usted, amigo, lo que necesita es un bautismo en amor. Y yo me fui de casi 6 pies de altura a menos de 1 centímetro. Ni abrí la puerta, me fui por debajo de la puerta. Tuve que esperar 1/2 hora afuera para hacerme grande otra vez, para poder meterme en el carro e irme a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, mi esposa me dijo, ¿qué te pasó? Y yo dije, no, estuvo grueso el servicio, ¿no? Dios se movió poderosamente, ¿no? Como 6 meses después, el pastor me llamó y me dijo, oye, ¿quieres venir a predicar? Yo dije, ¿de veras? ¿Sabes a quién estás llamando? ¿No estás equivocado? Me dijo, yo estoy llamando al que creo, ya Dios, yo creo que Dios te bautizó con amor. Vente. Y yo fui esa vez y comencé a predicar. Prediqué totalmente diferente. No hablé del Espíritu Santo. No leí un versículo del Espíritu Santo. Me fui lo más lejos que yo podía del bautismo del Espíritu Santo. Andaba yo por allá metido, quién sabe, en Oseas, ¿no? Lejos. Y hablaba de otras cosas, ¿no? Y cuando hice el llamado, pasó toda la congregación. Y dije, ¿y ahora qué oro? Y dije, Señor, tócalo. Y comenzaron. Y yo dije, cállense la boca, me van a poner una quemada, ingratos. Ya no me vuelven a invitar otra vez. Pero vi aquí que el pastor estaba hablando en otras lenguas. Yo dije, órale, cuando lo menos que yo esperaba. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque yo pensaba que tenía que predicar del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo cayera ahí en ese lugar. ¿No? En el aposento alto nadie predicó del Espíritu Santo. Y el pastor me dijo, hoy predicaste excelente. Lo único que me van a botar de la iglesia ahora. Y yo le dije, pues no te preocupes, tienes un diácono, un anciano, un copastor, o un pastor si quieres, yo te puedo pastorear. En una iglesia católica. Manda fuego, Señor, manda fuego. Yo no sé cantar, pero cuando estaba borracho yo cantaba bien, ¿no? Y me recuerdo que ese tipo me dijo, no, nos pusimos a cantar ese canto. Un cura me está contando esto en un convento en la Isla Virgen y me dice, y entró un viento y tiró todas las puertas y todas las ventanas se abrieron. Y yo dije, ¿y qué pasó? Y me dijo, no sé, porque eran las 12 de la noche y nosotros todavía estábamos ahí. Manda fuego. Dios bautizó toda la iglesia ese día en el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que yo creo que Dios quiere hacer? Dios quiere interrumpir lo que nosotros estamos haciendo y meterse y decir, yo siempre tengo un sistema mejor, una forma mejor de hacer las cosas. ¿Sí o no? ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo. Miren, vamos a decir algo de Pedro para que ustedes no crean que estoy totalmente loco, ¿no? Imagínense, la gente se agolpeaba para escuchar la palabra de Dios por Jesús. Donde quiera que Jesús iba, se llenaba. La gente quería escuchar lo que el Señor tenía que decir. Hoy ustedes quieren escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Y a veces no les importa si es Dios que está hablando o no. Con tal de que la personalidad esté ahí. Ustedes prefieren a veces oír la personalidad que oír la persona que vive dentro de esa personalidad. Y que esa personalidad no fuera absolutamente nada, sino fuera porque un día invitó al Cristo de la gloria que entrara en su corazón y cambiara su vida. Entonces, él viene y dice que se mete en la barca, ¿no? O que Pedro y esa gente estaban lavando las redes, no habían agarrado nada, estaban un poco agüitadones, ¿no? Pedro tenía que ir y decirle a la esposa, no hubo nada, ¿no? Y la esposa le iba a decir, ¿cómo es? Pescaron toda la noche. La esposa nunca entiende nada. Decirle a una esposa, no hubo nada, es como decirle, ¿me quieres hablar por 2 horas ahora? ¿No? Y le dijo, ¿cómo que? Le iba a decir la esposa, ¿cómo que nada? Eres pescador. ¿Qué se te olvidó pescar? Pedro había tratado toda la noche y no había nada, ¿no? Pero dice la escritura que cuando él ve las dos barcas, Jesús escoge la barca en donde meterse. Y yo creo que proféticamente Jesús está mirando las barcas y está diciendo, yo estoy a punto de entrar en barcas y cambiar el destino de sus vidas. Yo estaba hablando con Enrique en estos días. Él me trastorna la cabeza porque me habla de tantas cosas a la misma vez. Me lee un libro, ora por mí, me profetiza. Entonces ya me tiene. Y luego se me duerme ahí mismo y ronca por 2 horas, despierta y dice, ¿por dónde íbamos? Entonces eso es demasiado, demasiado para esta pequeña capacidad captarlo todo, ¿no? Pero estaba hablando con él y una cosa me doy de cuenta. Alguien se metió en su barca y lo está enseñando a pescar de otra manera. Él se cree que yo no le pongo atención porque él cree que yo... Él agarra su portafolio, saca su computador y yo ahí. Le va a quitar los fresas el Señor también. Me dice, ¿quieres ver la foto del encuentro? Saca una máquina así. Trae teléfono integrado, walkie-talkie, Walkman, de todo trae. No, es increíble, pero Dios está haciendo algo en su vida. Es la única esperanza que hay para él. ¿O ustedes le creen que es inteligente? Por favor, ahora Rodolfo, se le ve la inteligencia. No, 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 no. Sí, sí, yo también estaba engañado y creía eso. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Dios escoge en dónde entrar. ¿Y sabe dónde entra? Cuando tú llegas al final de todo lo que tú puedes hacer, Él dice, déjame entrar ahí, te voy a enseñar algo. Ahorita, yo creo algo, yo creo que Dios está a punto de revolucionar muchos de los ministerios que están alrededor del mundo. No porque están mal, ¿ok? Entiendan esto bien. Y graben esto ustedes allá bien, porque luego uno se para y dice, yo, Rosa, dijo que todos los ministerios no hacen bien y que Dios los iba a cambiar. Hola, locos, mano. Siempre se pasan diciendo lo que uno no dice. Lo que estoy diciendo es que Dios está a punto de cambiar y mejorar lo que tenemos. Porque si Él no lo cambia y no lo mejora, nosotros nunca alcanzaremos lo que tenemos que alcanzar. Y si es verdad que creemos en Dios y creemos esta palabra, ciertamente Dios no está completamente en todo lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros nos debemos de dar de cuenta porque tenemos discernimiento y podemos percibir en el Espíritu y discernir en el Espíritu que hay veces que hacemos cosas y Dios no está en eso que estamos haciendo. Sin embargo, Dios quiere bajar y decir, miren, yo tengo un anhelo mucho más grande que todos los evangelistas del mundo. A veces nosotros lloramos y gemimos y decimos la carga que tenemos por el mundo. No es nada comparado a Dios. No es nada comparado a lo que el corazón de Dios siente. Y nosotros no percibimos el cuerpo ni el corazón de Cristo. Y tenemos que percibirlo. Esto fue todo lo que leí en el librito que Enrique me dio. Se me olvidó todo lo otro. Te dije que me lo despertara toda la noche. No se crea, no se crea. Ahorita le voy a estar machine esto, ¿no? Yo mismo me la creo porque a veces nadie se la cree. Y dice, ¿no? Y dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca. Mire, la transición de la orilla hasta donde Jesús se paró en la barca para hablarle a la gente es una transición bastante larga. Pedro iba, ¿qué este tipo se cree? Que yo no tengo nada que hacer. Porque yo soy un pescador profesional. Tengo fotos y todo, tengo cañas. He ido a Cabo San Lucas. He ido a La Paz, he ido a donde quiera. He agarrado los peces más grandes. Estaba un poco molesto porque el Señor le dijo, le voy a cobrar una rentita y aunque sea que se moche con algo, ¿no? ¿Entiendes? Y va, llega hasta donde está. ¿Sabe la transición que nosotros hacemos de donde estamos a donde Dios quiere que estemos? Es larga a veces. Puede ser cortita, pero es larga a veces. Yo me siento a escuchar toda la estrategia de todos los ministerios donde quiera que voy. Yo no los entiendo. El concepto lo capto a veces. No se crean que soy tan no memo, ¿no? No, yo capto, pero no entiendo bien qué es lo que quieren hacer a veces. Pero uno va con la luz que tiene. Pero después Dios le dice, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo un poquito más. Y se sube a tu barca y te dice, vámonos allá afuera. Retírate un poco de la orilla. Y nosotros nos vamos retirando y Dios comienza a hablar. Y sabe que el impacto más grande en la vida de Pedro fue todo lo que él escuchó en esa barca. Ese fue el fundamento que Dios puso en la vida de Pedro para transformarlo en un pescador de peces a un pescador de hombres. Pedro sabía pescar peces, no sabía pescar hombres. Jamás había pescado un hombre. Pero tú lo ves tú lo ves más adelante el día de Pentecostés pararse y decir, esto no es que están borrachos, esto no es que están tomados, esto es lo que el profeta profetizó. Y comienza él un discurso y Pedro ganó más gente en esas dos veces que se paró que muchos evangelistas ganan en 35 años. Y cuando él habló, pues le voy a decir una cosa, la palabra de Dios es la única cosa que te va transformando. Y muchos jóvenes no tienen amor por la palabra. Tienen amor por la emoción, por brincar, por cantar, porque venga un predicador y haga mucho ruido, pero no leen la palabra de Dios. Como no leen la palabra de Dios, no se pueden enamorar de Dios. Como no están enamorados de Dios, se les hace fácil pecar, porque no tienen una pasión y un enamoramiento para Dios. Cuando la gente me pregunta a mí, ¿por qué tú le has sido fiel a Ada? Yo digo, hay dos razones. Una, la amo con todo mi corazón. Y otra, le tengo muchísimo miedo. No se crean. No se crean. Yo estoy enamorado de ella. Se me hace fácil yo honrarla cuando estoy por otro lugar, porque la amo. Si tú amas a Dios, se te hace fácil odiar lo que Dios odia. Lo decimos y eso es a veces demasiado de fácil para nosotros captarlo y recibirlo. Sin embargo, es la verdad. Y el joven necesita, más que nada ahorita, una profunda experiencia con la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios sea un guía, una luz, una lámpara a sus pies y a su camino para que él pueda saber que a dónde va. El joven le hace falta revelación de la palabra de Dios. Para él nada más no estar de congreso en congreso, sino que él pueda vivir diariamente para Cristo, sino que donde él sirve al Señor, porque hay jóvenes que no, con todo el avivamiento que hay jóvenes que no quieren ir a los lugares que están chiquitos y pequeños y difícil y duro. ¿Por qué no quieren ir a esos lugares? Ah, porque ellos le tienen amor a otra cosa. Pero cuando tú le tienes amor a Dios, tú dices, yo iré donde tú me envíes, Señor. Yo haré lo que tú me digas. No tiene ningún predicador que venir convencerte. ¿Entiendes? ¿Sabes por qué alguna gente que son más grandes, que tienen un poquito de profundidad en la palabra, lo hacen tan fácil? Porque están conociendo a Dios. Y Dios y ellos están conviviendo. Y es fácil Dios entonces convencerlos y enviarlos a donde tienen que ir. Cuando Pedro, vamos a tomar 10 minutos más, ¿está bien, Henry? 10 more minutes, man. Tengo que hablarle en inglés a Henry porque mira, o sea. ¿Con qué? Si ahorita se me acaba el gas, mano, tienes tú que venir y relevarme. Te doy. No malinterpretan. Yo respeto mucho a Enrique Bremer. Somos amigos personales. Estamos vacilando nada más. Y déjeme decirle algo. Si nos quitamos un poco de la religiosidad de encima, haríamos mucho más de lo que estamos haciendo. Así que, calmados, ¿no? Los espíritus religiosos estén sujetos, ¿no? No se nos alteren ahí mucho porque los mandamos a mojarse. Y cuando él escucha la palabra, su corazón comenzó a cambiarse. Su actitud comenzó a cambiarse. Yo les digo algo en esta noche. La actitud de los ministerios tiene que cambiar. La actitud de los predicadores tiene que cambiar. La actitud de los cantantes tiene que cambiar. De aquellos que están itinerantes de un lugar a otro, tenemos que cambiar la actitud de nuestro corazón y la motivación de nuestro corazón también para que Dios nos pueda bendecir. El dinero se ha convertido en algo que nosotros buscamos en vez de buscar la provisión de Dios. Yo puedo hablar con autoridad de esto. Cuando yo voy a un lugar, yo estoy buscando a ver quién va a escribir el cheque, porque yo necesito un montón de dinero. Y yo me he dado cuenta que Dios ha tratado mucho conmigo en esta cuestión de dinero. Y me ha dicho, si tú sigues persiguiendo el dinero, tú te vas a ir muy lejos de mí. Y los pastores que están aquí, agarren la onda. Usted invita a alguien, usted tiene que hacerse responsable por ese ministerio que viene. Y usted se hace responsable de bendecirlos. Y bendecirlos como dice la Biblia y no como le enseñaron a usted y no como usted experimentaba. Que yo eso se lo digo en el nombre de Jesús. Yo fui pastor y ahora yo viajo todo el tiempo. Y creo que viajo suficiente para decirlo con autoridad. Y algunos de los pastores que están aquí me conocen bien y saben que yo no ando con cuentos en ese asunto porque yo tengo que confiar en Dios. Lo que me va a dar un pastor en un fin de semana, yo necesito 10 veces eso a veces, ese fin de semana. Yo tengo que confiar en el Dios que tiene el dinero para que me lo dé. Y mi esposa está ahí para decirlo. A veces mi esposa me dice, ¿cuánto te dieron? Yo le digo, no, si no más se lo voy a dar a Luis así para no amargarme la vida. Pero los pastores tienen que aprender. Y los que están dependiendo de lo que le están dando en las iglesias, porque viven del evangelio, tienes que cambiar tu actitud. Y tienes que dejar de creer que todo el mundo te debe a ti. Nadie te debe absolutamente nada. Cuando tú le dijiste a Dios que sí, que ibas, tú aceptaste ir y Dios ahora tiene que ser tu proveedor. Abróchate el cinturón y di, Señor, yo te voy a buscar. Tú no solamente vas a ser el Dios que me ayudas a predicar, vas a ser el Dios que también manda los cuervos. Y mandas la viuda. Y también me ayudas a crecer para yo decir, Señor, tú eres mi proveedor. Hay muchos problemas con eso. Yo voy a la iglesia, el pastor me dice, que invité a aquel, me dejó acá con esto y lo otro y aquello. Y muchas veces los pastores no saben lo que cuesta traer un grupo musical, hacer un congreso, no saben lo que involucra en lana. Primero pregunte, vea, planifique y luego hágalo. ¿No? Y los que están viajando, aprendan que Dios te puede dar mucho más que lo que te puede dar una persona. Siempre te puede dar mucho más, ¿no? Entonces, hay que cambiar la actitud. Y cuando él, se pusieron muy calladitos, ¿no? Pero es la verdad. Es la verdad. Si yo tuviera cada ofrenda que me han prometido pastores depositarme después que yo estaba en su iglesia, y no los veo bien porque aquí puede que hagan 2 o 3. No, en serio. Aquí en Monterrey hay unos cuantos que me dijeron, no, hermanito, te depositamos. Yo me gasté la tarjeta metiéndola ahí a ver si estaba el depósito ahí. Le gasté el imán a la tarjeta. Bueno, y por... Oye, no. Y me molestó tal que tuve que llamar y decir, pastor, yo le ofrendo esa ofrenda a usted. Quédese con la ofrenda, no se preocupe, no se moleste. Porque ya Dios me había proveído por otro lugar. Yo me di cuenta que Dios es más grande que la iglesia más grande y más generosa y más dadivosa en el mundo entero. ¿Eh? Seguro que sí que es. ¿No? Entonces hay que cambiar esas actitudes y hay que tener un poquito de integridad en lo que estamos haciendo. Cuando él terminó de hablar, Pedro pensó, ya nos vamos. Pero era que él iba a comenzar. Si tú dejas que Dios te hable a ti, y tú aprendes a amar la palabra de Dios, Dios te va a hablar a ti de una manera sobrenatural. ¿Está lloviendo? No eran los que estaban gritando, que eran supermanes de Saltillo, ¿no? Y un poquito de agua ahora lo está derritiendo ahí. Eso es lo que estoy hablando, ¿no? No te creas, no te creas, son de allá con Oscar, yo creo. Amén, amén. Pero ¿sabes qué? Que ahora sí está lloviendo, machín, man. Qué bueno que yo estoy aquí arriba, man. Cuando él se voltea y le dice, Pedro, le da una orden muy interesante. Le dice, boga mar adentro. Boga mar adentro y echa las redes para pescar. ¿Y sabes lo que Pedro pensó rápido? ¿Quién no sabe que soy pescador? ¿No sabe que soy pescador? Y cuando Pedro le dice, hemos pescado toda la noche, hemos trabajado toda la noche y no hemos agarrado nada. Pero Pedro le dice algo muy interesante. Sobre lo que tú me dices, yo voy a actuar. Yo voy a actuar. Y sabe, ahí le va a dar pulmonía a esas tres gente ahí. Se pueden mover, no se preocupen, ¿no? Está bien. Le dice, sobre lo que tú me has hablado, yo voy a actuar. Yo le digo a ustedes, hay una palabra que viene hacia la iglesia y ya está sobre la iglesia. Es una palabra que Dios le está dando para despertar una fe nueva, una fe fresca para que la gente vea esperanza. Y te voy a decir qué va a suceder. Aquellos que obedezcan esa palabra van a pescar como nunca han pescado. Como nunca han pescado. Ustedes saben, hay un hombre que se llama Nicky Cruz, ¿verdad? No habla ni inglés ni español. ¿A cuántos los han escuchado alguna vez? ¿Ustedes saben que yo estoy diciendo la verdad? Nadie le entiende lo que está. Una vez hablando inglés dijo, the natural man. Y John Hagee me dijo, dijo el natural man. Era miembro de la pandilla o algo. Y yo dije, yo no sé qué dijo. Yo, así sonó para mí, natural man. Pero tú sabes lo que está diciendo el hombre natural en inglés, the natural man. Y digo, because the natural man. Ese tipo predicó, nadie le entendió nada. El lugar estaba lleno, no cabía más gente. Y después dijo, you know, if you want to receive Jesus Christ, you just come right now. Podía estar hablando ruso. Y pasaron 14,000 gente. Y yo estaba ahí, yo decía, Señor, ¿yo qué trato de hablar para que me entiendan? ¿Verdad? ¿Por qué se ríen? Mis amigos se ríen, mis amigas. Bueno, está bien. Pues si me oyen hablar inglés, vieran qué fino hablo. Oh. Pero yo que trato de que me entiendan y hago un llamado y pasan tres gatos que están dormidos allá atrás. ¿Los llamaron? Y me di de cuenta algo. Hay gente que están actuando sobre lo que Dios le está hablando al corazón. Y están haciendo cosas que jamás pensaron que podían hacer. ¿No? Seguro que sí. ¿Cómo la palabra está llena de esas ilustraciones y esas cosas que la gente hicieron? ¿Sabes lo que le pasó? Él dijo, en tu palabra yo he hecho la red. No hemos agarrado nada, los peces están dormidos, se fueron. Pero yo voy a echar la red, nada más porque tú lo dices. Yo te estoy creyendo a ti, yo te estoy tomando tu palabra por todo el valor que tiene. Yo te he estado escuchando y algo está sucediendo aquí. Yo quiero hacer lo que tú dices. Tira la red. Y nunca en su vida había agarrado tantos peces como los que agarró ese día. Tanto que se espantó, y ese espanto, y esa maravilla que vino sobre su vida, se puso atónito casi, lo hizo arrodillarse y decir, apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Y déjame decirte una cosa,
Hasta que los hombres que se paran en las plataformas, hasta los que cantan y los que dirigen y los que son los líderes de la iglesia no reconozcan que son hombres pecadores, son hombres que no se merecen la gracia ni la misericordia de Dios, son hombres que si no hubiera un Dios como el que nosotros les servimos, ninguno estuviéramos donde estamos, ni tuviéramos absolutamente nada de lo que tenemos. Tenemos que reconocer, somos hombres y mujeres, pecadores. No nos merecemos lo que tenemos. Pero tenemos un Dios tan maravilloso que dice, porque yo los amo, yo les voy a dar mucho más de lo que se merece. ¿No? La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y cuando Él reconoce eso y se arrodilla ahí, el Señor dice, ahora está listo para ser el hombre que yo quiero que sea. Y le dice, Pedro, tú no vas a agarrar este tipo de pez más. Desde hoy en adelante, yo, Jesucristo, estoy cambiando tu vida. Tú serás un pescador de hombres, el pez más valioso, el pez más difícil de agarrar, el pez que tienes que tener la carne, dice, es el premio más grande que tú puedas hacer, es ganarte a alguien para Cristo. Le dijo, tú vas a ser un pescador de hombres. Pedro todavía no lo entendía bien, pero ese día algo sucedió en la vida de él. Yo le digo a todos los grupos que están aquí, todas las iglesias que están aquí, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en tu iglesia, pero yo sí sé algo. Y lo sé por mi propia vida. Yo he predicado por muchos años. Comencé a final de los 60, los 70, todo el movimiento carismático. Yo vi milagros que espantaría a la mayoría de la gente que han visto dos o tres cosas aquí en México, alrededor de los avivamientos que hemos, los vientos de avivamiento que hemos experimentado. Yo he visto cosas que sucedieron en lugares que Dios hizo impresionantes. Y vi cómo Dios intervino en un tiempo donde no estaba pasando nada. Dios vino y dijo, yo voy a cambiar el viento. ¿No? Vimos en los 80 que Dios volvió. Vimos en los 90. Estamos ahora viviendo en los 2000. Y yo creo que viene algo de Dios para cambiar el curso de la iglesia, para decirnos a nosotros, miren, no es que ustedes nos sirven, no es que nos servimos, por supuesto, la gente se salva. Oye, en Irapuato, ¿cuánta gente no fue? ¿Estaba Dios ahí con ustedes? ¿Creen ustedes que Dios está aquí en esta noche? Por supuesto que está aquí con nosotros. La Biblia lo dice claramente, donde quiera que estén dos o tres, ahí estoy yo, aunque estuviera yo, Enrique y Rodolfo. Se me pegó el espíritu de Moisés. Un momento. Aquí estuviera Dios. Porque Él está donde quiera que estén dos o tres en su nombre. Pero a veces está. Pero nuestro sistema, nuestra forma de hacer las cosas, no lo deja que haga lo que Él quiere hacer. Yo creo que lo que Dios quiere es una disposición de nosotros de decir, sobre lo que tú nos digas, actuaremos sobre eso. La fe es sencilla. Y la fe no necesita mucha cosa. Funciona automáticamente cuando tú haces lo que tienes que hacer. Espérate, esto me está quemando la Biblia aquí. Ya. Hay que despertarlo de ustedes porque se me duermen luego, ¿no? A mí sí me gustaría orar. ¿Dónde está un pianista por ahí? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde eres tú, mano? Ay, Dios mío. Este tipo ha estado allá en El Salvador comiendo mango indio toda su vida, ¿no? ¿Tú entiendes? Y ahora le pusieron un piano en la mano.